Bien, vamos entrando al bloque final del Enredando las Mañanas, del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es importante la crisis que se está viviendo en Estados Unidos, que es una crisis latente, ¿no? De esas que aparecen con algún disparador cada tanto, pero que en realidad están solapadas todo el tiempo, que tienen que ver con las diferencias raciales que se viven en Estados Unidos. Es conocido el caso del asesinato de Michael Brown, un joven negro, a manos de Darren Wilson, que es un policía blanco, hay que ponerlo en estos términos, de blanco y negro. Y la noticia de estos últimos días es que el fiscal del condado de St. Louis, Robert McCulloch, anunció que no irá a juicio Darren Wilson, el policía. Esto motivó nuevas propuestas, ya se habían dado propuestas en protestas en el momento del asesinato de Brown también, ¿no? Así que, si les parece, vamos a sumar una voz súper autorizada para contarnos cómo está la situación allí. Vamos a recibir a James Petras, que está en línea para cerrar con nosotros el programa de hoy. James, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Somos María Eugenia Otero, Luis Angió y Fernando Tevele. ¿Cómo estás?
Estamos inundidos con nieve aquí, pero estamos bien. Más allá de los del clima, estamos satisfechos porque ayer y hoy hay más de 160 ciudades que están marchando, atacando el sistema judicial, la policía y las autoridades políticos que los apoyan. Entonces hay un levantamiento generalizado que está en una onda muy positiva, porque reconocen que vivimos en un estado policial, que atrás de la fachada democrática la policía manda.
Sí, ¿qué tal, James? Luis Angió, buenos días.
Buenos días, Lucho.
Lo que yo quería era charlar un poco justamente cómo fue esto del proceso, porque en realidad el policía este también era un chico joven, 28 años, y él dice que lo hubiera hecho con cualquiera. ¿Puede ser tan así, que si era un blanco igual hubiera sido?
Bueno, cada 24 horas un policía mata un ciudadano. En la gran mayoría de los casos son personas, las víctimas son desarmados, que no tienen ninguna arma de asesinato. Entonces hay un problema nacional y que han afectado grandes sectores, principalmente afroamericanos y latinos. Lo que pasa es que el caso en Ferguson es el detonante por la protesta, pero hemos visto en la ciudad de Nueva York casos muy similares. Hace unos días, una pareja de novios estaba caminando en un departamento, la policía bajando, ellos subiendo, y de repente el policía saca la pistola y mata. Dice que tenía miedo de que la luz oscura escondía un arma, pero el tipo estaba abrazando su novia. Pero eso se repite en Los Ángeles, Chicago, en cualquier parte. Hay una guerra contra la población popular aquí, y que está concentrado en los negros y los latinos. Ahí matan gente constantemente en la frontera, tratando de entrar el país para escapar la crisis económica en México y Centroamérica, la violación de derechos humanos. Allá tratan a cruzar y los matan la frontera. Tenemos muchos casos similares a lo que está pasando en Ferguson.
Vos sabés, James, que es tu relato y lo que hemos recibido de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en realidad es muy similar a lo que ocurre aquí en Argentina. No puntualmente con jóvenes negros, pero sí con lo que aquí se llama jóvenes negros, aunque no sean afroamericanos o descendientes de afroamericanos como en Estados Unidos, que son los pibes pobres de los barrios, de no solo de las cercanías de Buenos Aires, sino que en todo el país, a manos de la policía, solo por ser sospechados de de portar armas y cuestiones que después en la mayoría de los casos va quedando claro que no es así. Así que es una situación casi que global, sistémica, ¿no?
Bueno, tiene que ver con la política económica. De fondo hay una concentración de riqueza, hay un gran desigualdades, hay un gran reserva de trabajo, trabajadores mal pagados, desocupados, semiocupados, y el sistema de poder tiene miedo de que de alguna forma estos sectores populares pueden organizar. Entonces sembran divisiones para conquistar, o son los negros contra los blancos, o los latinos contra los no latinos, entre trabajadores blancos, sindicalizados y no sindicalizados. Es dividir y conquistar y fomentar el racismo como instrumento para que las clases populares se luchen entre sí. Y aparte del problema socioeconómico es la falta de igualdad frente a la ley. La impunidad aquí para los millonarios es espantoso. Las grandes estafas aquí que afectan millones de personas, de sus pensiones, sus jubilaciones que han perdido, y los grandes estafadores de Citibank, de Morgan, solo pagan una multa. No hay ningún gerente que han defraudado millones de personas que han pasado un día en la cárcel, mientras una persona humilde que roba un pan sirve 1 o 2 años y está fumando marihuana 5 años, etcétera. Entonces la desigualdad en la ley y la corrupción del sistema judicial que permite la impunidad. Esta investigación en Ferguson, por ejemplo, el procurador que supuestamente busca defender al víctima, presentó las cosas de una forma que favorece su antagonista, la policía, citando testigos que hablan en favor de la policía, escondiendo documentación que prueba que la policía tenía toda la responsabilidad. Y entonces el procurador, el juez, actúan para perjudicar la audiencia en favor de la policía, que los parientes han echado mirada de los procedimientos y dice todo este proceso es trucha, es corrupta.
Claro. James, estamos hablando con James Petra, sociólogo estadounidense, sobre este tema. Obama, que viene de perder unas elecciones de medio término, no muy fuerte, ¿no? Después de esto, ¿cómo se posiciona? Porque él, siendo negro, quiere estar bien con los dos, pero ¿cómo lo ve la sociedad en este caso?
Los negros aquí, la gente que han estudiado el régimen de Obama, dice que es una galleta, estos chocolates afuera y blanco adentro. Habla como si era representante de los afroamericanos, pero cuando ocurre una masacre así, un encarcelamiento de manifestantes progresistas, los acusa de violencia. En vez de investigar la violencia de la policía, que han tirado balas de plástico, gas lacrimógeno, bastones pegando a la gente, él castiga los manifestantes. En vez de cuestionar el procedimiento político, lo defiende. Y él es un representante tanto interno como afuera del gran capital blanco. Y el hecho de que su piel es de color no tiene nada que ver con su política. Su política es defender el imperialismo en el exterior, los fondos buitres en Argentina, la espionaje en todas partes, y aquí en el caso de Ferguson dando conferencias defendiendo la policía y condenando lo que él llama la violencia. Pero Esta violencia es muy curioso que debemos analizar porque los medios están dando mucho muchas imágenes de violencia, pero ocurre que la violencia solo está afectando empresas afrocanos. Ninguna empresa supermercado blanco está afectada. Y es muy curioso porque eso puede significar que hay provocadores que están usando la policía para sacar imágenes de violencia, pero ningún supermercado, gran casa comercial blanca está afectada. Las pequeñas tiendas, los pequeños restaurantes en el barrio africano, afroamericano, son los afectados. Yo tengo la sospecha que los actos violentos son producto de los provocadores, porque hay cientos de manifestantes predominantemente afroamericanos que marchan pacíficamente, pero que están atacados por la policía. Hay más de 60 presos ahora. La ciudad está copada por la Guardia Nacional, la policía. Hay dos policías por cada manifestante.
Uh-huh. James, cuando dos preguntas finales sobre las movilizaciones para terminar esta charla, volviéndote a agradecer. Estas manifestaciones que se están dando en la calle, primero, ¿son policlasistas o son solo las clases más vulnerables?
No, en Nueva York, por ejemplo, más de la mayoría en Times Square, en la gran plaza del Manhattan, la mayoría son blancos y no afroamericanos. Los afroamericanos pueden ser entre 40-50%, pero hay blancos, hay asiáticos, hay latinos, hay cristianos, musulmanes, judíos involucrados. Ahora, ¿hasta qué punto hay ricos? Es otra cosa, no podría decidir, pero la gran mayoría son clases populares, clase media, trabajadores de tránsito, del subterráneo, sindicalistas, empleados. Es policlasista hasta un punto, yo decía de la clase media hacia abajo, claro. Y ellos están repudiando no solo la violencia en Ferguson, pero la violencia en Nueva York y la impunidad de la policía. Es el gran tema, que la policía te para en la calle. Puede ser un médico, puede ser un cirujano, puede ser cualquier cosa y te paran y piden papeles por ninguna razón, por ninguna sospecha. Yo he tenido conversaciones con académicos, catedráticos, Y me cuentan que en Nueva York están caminando con su familia y la policía de repente los enfrenta, le piden sus papeles. Es un estado policiaco, eso es lo que debemos decir claramente. Abajo la fachada electoral hay un estado policial que realmente manda.
Y la otra sobre las manifestaciones es si se ve algún tipo de encabezamiento o referencia política partidaria.
Bueno, en gran parte son espontáneos, porque la clase política aquí es muy corrupta. Los pastores y los oficiales negros están copados por el Partido Demócrata, no se atreven a criticar su propia cúpula. Entonces, son organizadores locales del barrio de orígenes populares más allá. Y eso tiene una gran energía porque la gente sale autoconvocados, pero tiene problemas de continuismo, de podrían continuar y organizar este gran movilizaciones populares para tener la lucha en el largo camino.
Bueno, James, te agradecemos enormemente este contacto. Nos ha servido tu mirada, como siempre que te escuchamos, para entender un poco mejor lo que está pasando allí en Estados Unidos. Un gran abrazo y seguimos en contacto.
Bueno, sigue con los medios alternativos, son muy importantes. Yo estoy al día con lo que vosotros están pronunciando, es muy importante.
Bien, se agradece. Gracias, una cosita más antes de cortar. Vos empezaste la charla diciendo que están casi que sepultados por la nieve. Contanos dónde estás, porque no dijimos
bueno,
dónde
en está. El interior de del estado de Nueva York, es como la Gran Buenos Aires. Uh-huh. Ya hemos sufrido casi medio metro de nieve y los chicos están afuera construyendo hombres de nieve. Pero aquí estamos acostumbrados, el frío, el nieve, los caminos están limpios, por lo menos los alcaldes tienen que cumplir con la infraestructura si no quieren ser castigados en la próxima elección. Mientras tanto, es un buen momento leer un buen libro.
Bueno, estaría bueno que por aquí Scioli y compañía se dieran cuenta que por lo menos esa parte también la tendrían que atender y no dejar las calles con tantos pozos y tantos baches, ¿no?
Bueno, aquí por lo menos tenemos el Día de Gracias, se llama, de los originales asentamientos aquí. Es Día del Pavo y yo compré un vino mendocino. Uh-huh. Y tenemos un pavo de 5 kilos y estamos contentos con un asado esta tarde.
Un abrazo, James, muchísimas
un
gracias.
Un abrazo, Che, y chao.
James Petras, sociólogo estadounidense, nos ha aportado su mirada. Gran laburo de Lucho Angió aquí.
Lucho le mandó, ¿viste?
Lucho le mandó.
Y nos dejó con ganas de comer pavo a esta hora del mediodía ya.
Pero nosotros.
Es un porteño el tipo. Lucho sí. Le mandó a él, después Chauche.
A ver, James Petras, hablando de Murúa, James Petras también tiene un libro sobre las empresas recuperadas, el primer proceso de las empresas recuperadas. Él escribió, tiene todo un ensayo y una. Un análisis que hizo desde, creo que es del 2001 o 2002.
Sí, era frecuente verlo en Buenos Aires.
Sí, claro.
En aquella época, ¿no?
Cuando hacía nosotros en el reloj, en la primera etapa, 2003-2004, lo hemos entrevistado muchas veces.
Sí, sí, era una de las voces frecuentes de los medios alternativos. Tenemos una. ¿Vamos a la tanda? ¿Vamos a la tanda?
Vamos a otra,
quizá. Vamos a la tanda y en la tanda publicitaria seguramente va a haber algo que le va a interesar a James Petras.
Hola, soy Don Barredora. ¿Está cansado de pagar taxis por no poder sacar su auto? ¿O del inevitable infarto por quitar la nieve con pala? Pues llame al KL532-26.
Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres. El locutor, no le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán.
A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no?
Comunicación sin emoción.
Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la, no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebidos de la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está.
Personal, nada especial.
vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos.
Sí.
¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio.
Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un tono más abajo.
Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un abrazo, Diegote, gracias.
Feliz día, Diego.
Chau, querido, me quedó la voz puesta, no la puedo sacar.
Bueno, nos vamos, que saltan los automáticos. Nos despedimos hasta mañana, donde vamos a seguir con esta pelea diaria por hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular desde la Red Nacional de Medios Alternativos con el Enredando las Mañanas.
Nos vamos.
Nos vamos con más de Don Barredora para James. Para Jamie. Si él te dice Lucho, nosotros le vamos a decir Jamie. Para Jamie Petras, que acaba, que nos ayudó a cerrar el programa. Adiós, hasta mañana.
Poner otro anuncio fresco y original.
Ya sé, con un rap. Pum, cachichín, cachachique, pupum. Yo soy Don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar. Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Prometo no volver a hacer eso.
Bueno.
Rompe con la costumbre y sumate a esta red.
Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.